título es amplio, ¿no? Nos puede llevar por muchas puntas. Ahí viene Male Amarillo con su columna. El título es Sexualidad e Imagen Corporal. Esto de la imagen corporal, seguramente lo habrán escuchado. Sí. ¿No? Alrededor, en sus casas, hoy en día, quienes tienen hijos e hijas en edad de la adolescencia, quizás más, ¿no? Todavía con preocupación.
Sí, capaz que en los adolescentes es donde ponemos más foco porque puede haber... problemas potencialmente graves, pero bueno, no es nada infrecuente pensar en personas que tengan algún tipo de conflicto o reparos en su imagen corporal, ¿no? Esto es algo que está bastante presente en nuestra cultura en general. Y primero decir que, bueno, que la imagen corporal es la imagen que nuestra mente se forma del propio cuerpo, ¿no? O sea, que no necesariamente tiene que coincidir la apariencia física real que tengo con mi percepción sobre mi propia imagen, ¿no? Esa imagen la vamos a ir construyendo a lo largo de la vida, la va a promover la cultura, los medios, la industria del entretenimiento, las redes sociales, la van a validar y la van a reforzar la familia, los amigos, los afectos en general, la gente con la que nos relacionamos sexoafectivamente, y tienen una relación directa con nuestra respuesta sexual y nuestra vida sexual, ¿no? No es nada descabellado pensar que si yo tengo una imagen positiva de mi propio cuerpo, una buena autoestima, voy a tener mejor calidad de vida a nivel de mi vida sexual o mayor satisfacción o mayor deseo sexual. En contraposición, aquellas personas que capaz que tienen un mayor conflicto con su propio cuerpo o una autoestima un poco horadada, es muy probable que puedan tener una repercusión en su vida sexual, en su respuesta sexual y eventualmente una disfunción sexual. A eso creo que no nos sorprende, es bastante lógico pensar, y cuando estudiamos en medicina sexual las causas de las disfunciones sexuales, la alteración de la imagen corporal está frecuentemente involucrada en gran parte de las disfunciones sexuales. Y en realidad trajimos a colación un estudio que publicaron en la Journal of Sexual Medicine en 2021, que se realizó en mujeres con antecedentes de algún tipo de trastorno de conducta alimentaria, que encontró que casi 2/3 de estas participantes tenían algún tipo de afectación de su respuesta sexual, ya sea un deseo disminuido o ansiedad a la hora de tener un encuentro sexual. Se comparó con mujeres que no tenían trastorno de la conducta alimentaria del mismo grupo etario entre 18 y 32 años, o sea, mujeres jóvenes, y los investigadores encontraron que había una mayor incidencia de las disfunciones sexuales en las mujeres con un trastorno de conducta alimentaria. Vale aclarar que el trastorno de conducta alimentaria sería como una consecuencia o un extremo de una posible alteración de la imagen corporal, ¿no? Asimismo, también está el trastorno dismórfico corporal, que es esta preocupación excesiva por los defectos que uno percibe en su apariencia física, que puede cursar con un enorme distrés y una afectación de la calidad de vida, y que afecta aproximadamente a un 1.9% de los adolescentes, siendo mucho más frecuente en las mujeres, ¿no? O sea, tanto los trastornos de la conducta alimentaria como el trastorno dismórfico corporal son estas formas más extremas o graves de un problema que es súper frecuente y que está presente en la sociedad en general, ¿no? O sea, es tan común sentir incomodidad o rechazo con nuestro propio cuerpo, sobre todo en adolescentes, que creo que no logramos dimensionar las consecuencias que esto puede traer, ¿no? Y en los adolescentes en general, hoy en día, hay que mencionar, parece que tengo como una cosa media personal con las redes sociales, pero...
No, pero han explicado con Vicky Gadea también, han hecho columnas en conjunto, no es contra la tecnología,
no es contra,
ni contra
pero
las redes
sí
sociales,
es dimensionar lo que puede generar en
sí,
un adolescente
también.
Que todavía
advertir, ¿no?
Exacto,
advertir.
Que no se autorregula y que están con esto todo el día conectados, ¿no? Las redes sociales transformaron la forma en que los jóvenes se relacionan y perciben el mundo. Es indiscutido que la mayoría de los contenidos que ellos ven en redes promueven ciertos estándares de bellezas que son bastante inalcanzables para la mayoría de las personas y que eso conlleva una percepción negativa del propio cuerpo, ¿no? Estos modelos corporales van a llevar al hábito de compararse, de querer alcanzar una imagen concreta con cambios en sus conductas que pueden ir desde sacarse una foto con un filtro y no concebir una foto sin un filtro hasta, bueno, ir más allá y tener determinadas búsquedas. A partir de eso también un estudio que analizaba los mensajes del 2022 analizaba los mensajes predominantes en TikTok con el hashtag weight loss, que es pérdida de peso, contaba con más de 10 millones de visitas, Uno de los 44% de los videos investigados ofrecía consejos específicos sobre pérdida de peso, y de estos 44, de este 44% de videos investigados, solamente el 1.4% eran publicados por nutricionistas, ¿no?
Y ahí estás, o sea, hablando de pérdida de peso. Cuando anunciamos la columna, alguien me hablaba de la vigorexia, ¿no? Uh-huh. Nada, son nombres que se lo van poniendo desde la psicología y demás, pero más allá de eso, un trastorno psicológico conocido como el complejo Adonis.
Claro.
No, que en ese caso, más que para adelgazar, es para inflar, pero en el sentido de hipertrofia. También, si uno tiene conocidos, sobrinos, ¿sí?, hijas, hijos en edad de adolescencia, juventud, la cantidad de recomendaciones de papota, para decirlo.
Por supuesto, que hay, lo hablamos también cuando hablamos de la
testosterona. Con los ríos que hay, que este batido, que tomate 3 de este batido, que tomate 5 del otro, que tomar.
Sí, sí.
Que ojo, algunos pueden ser muy buenos con recomendación médica de un profe de educación física, y otros pueden ser un desastre, porque además sabemos, porque todos fuimos jóvenes, que eso de tomate uno por día, si vos decís, pap, esto me infla, y meto 3
claro,
por día, ¿no?
Claro.
Y ese control a los 17 años no es tan fácil. Es decir, no. Bueno, si esto. No, y eso aparece en las redes sociales, los videitos son permanentes.
Todo el tiempo. Y además lo que sucede también es que el algoritmo va a ir en contra de esto, o más bien a favor. Si yo estoy buscando consejos sobre cómo perder peso, me van a atomizar con este tipo de videos.
Y cómo inflo los músculos, otro
exacto,
tanto, y te va a llover.
Y el algoritmo de TikTok no sabe si yo, que estoy haciendo esa búsqueda, de repente tengo un trastorno de conducta alimentaria. Si es un adolescente que está teniendo una anorexia nerviosa, por ejemplo, va a tener el bombardeo permanente de esto, ¿no? Entonces, eso sí hay que entender, que hay una diferencia sobre lo que podían ser este tipo de trastornos hace 20 años, cuando, bueno, mucho menos, ¿no? Cuando no existían los teléfonos inteligentes, porque, por ejemplo, la virulencia detrás del anonimato en línea, ¿no? Esto que ahora se le llama body shaming, pero no es otra cosa más que burlarse de alguien en función de su apariencia física, no. Es algo que existió siempre, ¿no?
Siempre.
Donde los adolescentes, especialmente las mujeres, son constantemente atacados por su apariencia, y que producen consecuencias psicológicas como trastornos de ansiedad, depresión o un sinfín de problemas de salud mental. Pero hay que entender que, si bien sucedió siempre, antes, vamos a ponerle, lo agarraban de punto en el liceo, y te atomizaban todo el día diciéndote gordo, feo, esto, lo que fuera.
Sí,
vos terminabas el horario liceal y te ibas a tu casa, y eso paraba. Tenías un momento de respiro. Tenías un momento donde cortaba esa agresión. Ahora la agresión es 24/7. Si no es en videos publicados, son en grupos de WhatsApp, son en forma de stickers, son en un montón de dinámicas que quizás quienes no crecimos en la era de las redes sociales y los teléfonos inteligentes no logramos dimensionar lo que puede ser para un adolescente que está siendo víctima de esa burla, estar 24/7 hostigado.
Sí, y si no es burla, también puede ser la imagen perfecta, permanente, que aparece en todos
los
videos.
Sí, por supuesto, por supuesto.
Mira, incluso en sus círculos cercanos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Porque
sí,
se muestran cuando supuestamente están mejor físicamente, mirá cómo esto, lo otro, y eso se ve el viernes de noche, el domingo de mañana.
Claro.
No es solamente en la jornada de
escolar. No, y no es solamente a través de las redes, también es a través de los contenidos que podemos ver en otros aspectos, en plataformas,
sí,
en
claro,
series, en televisión, culto permanente a la extrema delgadez o a la eterna juventud, porque no es solo una cuestión de peso, ¿no? No es solamente la gordura o el estar delgado, sino que también va por otros lados el tema de buscar la perfección corporal. De hecho, ya se ha visto que los tratamientos de cosméticos o las cirugías plásticas se han corrido en franjas etarias, y cada vez más temprano que se empiezan a hacer este tipo de tratamientos en búsqueda de esa perfección que nos impone la sociedad. Y en esto de que decíamos, de que muchas veces para solucionar este problema se le transmite a la persona, querete, aceptate, sos hermosa, ajá, tal como sos, y le hacemos creer que solo una cuestión de
actitud. De auto,
exacto.
Dale,
es algo que
onda.
Se conoce como optimismo cruel, que es algo que elaboró una norteamericana, Bertrand, de apellido, donde vos le estás transmitiendo a la persona que el problema, la solución es fácil y radica en uno, y es una cuestión de ganas, que también esto en las redes sociales pululan los predicadores.
La autoayuda de predicadores.
La autoayuda, claro, de que es
algo. Ah, vos decís vos, dale, vamos arriba igual.
Vamos, sí, claro. La salud mental sucede un montón, ¿no? O sea, de transmitirle a una persona que está atravesando una depresión, que es una cuestión de querete, dale, salí, comete el mundo. No, acá hay un tema que va mucho más allá en cuanto a lo de la imagen corporal. Si vos estás siendo bombardeado todo el día por modelos hegemónicos de belleza, no va en si yo tengo una cuestión de que me veo mal o no me veo. Yo me miro en el espejo y no me veo como esos modelos de belleza que vos me estás diciendo que son lo que está bien.
Hablamos también durante, en la columna de Puerperio, de cómo se muestra también ese culto a la mujer que después de parir a los dos meses ya está
espléndida,
flaca, sí, y como
ya sí, sale con el, ya sale con el brushing de, claro, la, de, la, claro, de la sala de partos.
Es como inevitable, es que una se mire y diga, opa, eso no, no soy eso.
Eso no me pasó a mí, claro. Entonces, el transmitirle a la persona de que es una solo una cuestión de amor propio en un mundo que está mediado por las redes sociales, donde los filtros son la norma y donde la violencia no para de crecer, es bastante cínico.
Y esto repercute, lo decías, y está bueno desarrollarlo, por lo menos un poco, en la sexualidad, ¿no? La vergüenza corporal y la sexualidad.
Exacto, ¿no? La vergüenza es esta sensación horrible de sentir que yo no soy merecedora de amor, de deseo, de ser un sujeto, de que con este cuerpo nadie puede tener ganas de tener relaciones conmigo. La vergüenza, a diferencia de la culpa, radica en lo que somos, la culpa radica en lo que hacemos. Quizás es más fácil resolver algo que es conductual o algo que hice y no mi persona, porque además también entendamos que muchas veces todo esto que se promueve para ajustar tu cuerpo o tu imagen a lo que el mundo quiere, muchísimas veces son negocios y tratamientos carísimos, donde implica además tener un capital que la mayoría de las personas no tiene, ¿no? Entonces, y está bueno saber que esta vergüenza obviamente que va a repercutir en nuestras conductas ante la sexualidad, ¿no? Si yo tengo un problema, si estoy en conflicto con mi cuerpo, que es mi herramienta principal a la hora de relacionarme sexualmente con otra persona, probablemente adquiera conductas para poder minimizar esa vergüenza. Desde que pueden ir desde tener relaciones sexuales con la luz apagada para evitar verse o que la vean, ¿no? Desde hasta inclusive, por supuesto, evitar exponerse, evitar relacionarse con otras personas, evitar ir a lugares donde me implica usar un traje de baño, o ir en adolescentes, por ejemplo, ir a un campamento donde eventualmente van a ir a una piscina, ¿no? Ese tipo de conductas obviamente que terminan llevando a un aislamiento y a una disminución en tu relacionamiento sexual.
Sí, además ahí, más allá que les hablen, que haya padre, madre, que sean de hablarle, no hay forma, a veces, ¿no? De decirle, no, mirá, pero vos, bueno, es lo que sienten en ese momento, lo que perciben, lo que el entorno les da, mucho más de lo que le dicen, porque si el padre y la madre siempre le van a decir, ah, no.
Por supuesto, para nosotros.
Está descalificado totalmente por el adolescente, el padre.
Nuestros siempre no van a ser.
Claro. Sí, sí.
Y además es una etapa que se caracteriza porque lo que necesitamos es la validación de los padres, claro, no de los padres. No,
¿no? Claro.
Nuestros padres es una siempre letra de diferencia, pero
no es que las charlas esas, me imagino que no sirvan, pero lo que pasa es que cortan, incluso tienen la tendencia, y lo pueden, en su casa lo pueden contar, me imagino porque lo tienen cercano o algo, cortan la tendencia al relacionamiento afectivo.
Exacto.
Ya no sexual.
Sí,
o sea,
sí,
porque
sí,
ya no van a eventos, o van a un baile, o no van a la
va
piscina.
Va mucho más allá de poder tener relaciones sexuales con otra persona,
sí,
es
sí,
esto,
sí,
es un aislamiento social progresivo. Quedan encerrados en un mundito muy chiquito donde evitan esta sensación tan horrible que es la vergüenza corporal. Y es algo que hablamos mucho en la previa, es que la vergüenza corporal es adquirida. Nadie nació odiando su cuerpo, ¿no? Va a surgir esto a medida que nos vamos socializando. Podemos ver cómo los niños chicos no tienen ningún problema con su cuerpo, no sienten vergüenza.
De hecho, les encanta estar desnudos.
Les encanta pasearse en la playa, no van a tener ningún problema con el determinado traje de baño que estén usando,
no,
o estando totalmente al
desnudo,
natural.
Sí.
Sin embargo, cuando empieza a aparecer este proceso de socialización, ¿no? Empiezan a aparecer opiniones sobre su cuerpo, ¿no? Antes de que empiecen a ver determinados programas en la televisión, nosotros somos no somos de la generación de las redes sociales, pero sí somos de la generación de Cris Morena, donde el culto a la delgadez era algo que, bueno, hasta el día de hoy se hacen muchos chistes sobre esas épocas,
sí,
¿no?
Sí.
Pero nosotros crecimos en esa época donde veíamos que esas parecían ser el modelo de ser linda, ¿no? Entonces, para no caerle todo a las redes sociales o al mundo de hoy, no todo tiempo pasado fue mejor, claramente, ¿no? Entonces, bueno, invertimos cantidad de tiempo, dinero, dolor físico en el negocio de la vergüenza corporal, no solo, insisto, en la delgadez, puede ir desde tratamientos para evitar determinadas facciones en la cara, hasta depilaciones sumamente dolorosas, lo que en sí, la única manera de romper el círculo vicioso, además de, obviamente, ver qué son los contenidos que están disponibles para los chiquilines, es dejar de exigirle lo mismo al resto, dejar de opinar de los cuerpos, dejar de usar los cuerpos como insultos. Pero es un trabajo que es muy finito y muy día a día, ¿no? No podemos empezar ahora de golpe y porrazo, sino acompañar a lo que ellos están consumiendo.
Vale, sexualidad e imagen corporal en esta columna. cierre musical de Male.
What I Am, de Eddie Brickell y de Nubio Bohemians, del año 88.
Mensajes que llegan de muchas familias. En este caso me dice una madre, Cami, que su hijo tiene 8 años. Todos los años, 8 años. Uh-huh. Todos los años se mira en el espejo para ver si se le marcan los chocolaticos en el abdomen.
Ah.
8 años, ¿a dónde llega?
Sí, no, bueno, están, capaz que alguien vio, pero hay niños prepuberales, pre-etapa puberal, que ya están haciendo ejercicios en gimnasios para fomentar esto del cuerpo marcado.
Sí, que bueno, ahí puede haber una recomendación de ejercicio de fuerza porque estás haciendo algún deporte o algo, sí. Pero otra cosa es cuando lo estético es la única finalidad,
sí.
¿No?
Claro.
Cuando no hay un, es un medio para el mismo fin.
Exacto.
Que es lo estético, sí. Y no un medio para un deporte, porque algo de fuerza me podrían hacer. Ahí tendríamos que preguntarle a Gastón Schoss.
No toquen nada.